Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Bienvenidas, bienvenidos Palestina por siempre, programa de derechos humanos en la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Camila querida, un gran abrazo para ti. Camila González se ocupa de la puesta en el aire, el tema técnico de Palestina por siempre, lo rico, lo delicioso, lo exquisito, ¿está dónde? En el Rincón Árabe. Toda la comida árabe, los dulces árabes en el Rincón Árabe. Juan Enrique Concha, 55, a media cuadra de Irarrázaval y... diría yo también a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Exactamente, ahí está, el Rincón Árabe. Juan Enrique Concha, 55. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde, desde las 12:30 horas. El lunes cierra. Y los horarios los pueden averiguar de martes a sábado, que es desde las 12:30 a, si no me equivoco, 9:10 de la noche. Ahí, pero ingresen a www.elrincónarabe.cl. www.elrincónarabe.cl. Estamos comenzando. Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El alcalde Daniel Jadue es un tipo bastante hacedor, eso lo ha demostrado en la comuna de Recoleta con servicios que han llegado ya a todo el país, como la farmacia popular, la óptica popular, ¿qué más? Los edificios a precio justo, con arriendo a precio justo, el tema de los audífonos, bueno, hay tantas cosas, escuela abierta, la universidad abierta, las becas escolares, lo que se invierte en educación, bueno, ¿para qué vamos a seguir? Es un tipo que hace cosas. Pero parece, alcalde Jadue, usted que acaba de entregar la reedición, la segunda edición, mejor dicho, de un libro que publicara en 2013 que se llama Palestina, crónica de un asedio. Lo hiciste esta semana en La Furia del Libro, que se está desarrollando gratis en la estación Mapocho, dicho sea de paso. Parece que en el tema palestino, como que para un tipo como tú que busca soluciones, incluso para ti es como bastante difícil, ¿no? Bienvenido a Palestina por siempre, alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Hola César, un abrazo a ti y a todos y todas quienes nos escuchan en Palestina por siempre. Efectivamente, pareciera que en Palestina no hay una solución posible, por lo menos no a la vista, y la razón de fondo es que Israel ha socavado cada una de las posibilidades de llegar a un acuerdo, tanto así que mientras yo estaba en Palestina con esta delegación que viajamos, el ministro de Hacienda o de Finanzas, no sé muy bien de qué cartera es, hizo una declaración que es verdaderamente brutal. Hizo una declaración en este tono. A los palestinos les quedan tres alternativas. O se van todos, o se quedan a trabajar como esclavos nuestros, o los matamos. Y eso lo hace un ministro de Estado. ¿No? Y lo hace un ministro de Estado de cara a todo el mundo, y el mundo brilla por su ausencia, incluido nuestro gobierno, que tiene tanta preocupación por los derechos humanos en algunas latitudes, pero nunca ha sido capaz de condenar ninguna de las acciones de Palestina, incluso que han terminado con la muerte de niños, ¿no? El viaje fue verdaderamente decepcionante. ¿Y por qué lo digo? Porque el libro del cual tú hablas en su primera edición lo sacamos cuando se cumplían 30 años del acuerdo de Oslo, ¿no? Y ya había sobre este acuerdo supuestamente de paz, que yo definí en el minuto que se firmó como una verdadera trampa, una serie de dudas sobre su efectividad. Habían pasado 6 veces el tiempo establecido para llegar a un acuerdo definitivo y no había pasado nada. Y hoy día, 10 años después, todo lo que yo vi en el 90 y en el 2009, que lo escribí en el 2013, está 10 veces peor. No, los asentamientos han avanzado significativamente sobre el territorio palestino, son asentamientos ilegales que han sido declarados ilegales por todo el mundo. Los obstáculos a la libertad de movimiento palestina crecen todos los días, hay más confiscaciones de tierra palestina a través de la construcción del muro de la infamia, este muro de la vergüenza, que ha sido también condenado por la Corte Internacional, pero en el mundo entero se avanza en un proceso de normalización de relaciones con los israelíes, tanto así que en nuestro país le acabamos de pasar una concesión de una desaladora en el norte que finalmente a través de Chile vamos a terminar financiando la ocupación.
Ahora, alcalde Jadwe, como yo decía en un comienzo, tú eres una persona que se ha caracterizado por encontrarle soluciones a los problemas. Con criterio de realidad, ¿por dónde crees tú que podría haber alguna ventana a la situación de la invasión que tiene Israel sobre Palestina?
Mira, César, hace muchos años que está sobre la mesa la tesis de los dos estados, dos pueblos, dos estados. Yo creo que hoy día es inviable, lo dicen todos los actores políticos, también lo reconocen los israelíes, nunca creyeron en la tesis de los dos estados y en la solución de los dos estados. Por lo tanto, hoy día la única posibilidad que hay para mí es avanzar hacia un estado plurinacional en donde todos los habitantes palestinos, israelíes, de religión judía, cristiana, musulmana o ateo, incluso, que hay y están creciendo, pudieran vivir en igualdad de condiciones, con igualdad de derechos sociales y políticos, para poder definir la construcción de un Estado verdaderamente democrático. O sea, aquí hay que ser mucho más radical que en los últimos años, ¿no? Y seguir matando por atrincherarse en la posición, ya sencillamente no da respuesta. Hoy día la única posición radical que nos puede llevar a la paz es atrevernos a mirarnos como iguales y reconocer exactamente los mismos derechos que reconocemos para nosotros en todos los otros habitantes del planeta.
Daniel, yo te dije con criterio de realidad, y yo no sé si eso tiene criterio de realidad un solo Estado en este momento, o sea, no sé.
Es la única posibilidad, porque la solución de dos Estados ya no se ve por ninguna parte, César. Los israelíes han avanzado sobre el 84% del territorio palestino. O sea, de la Palestina original queda sin ocupación solo el 16% del territorio, pero además repartido en batustanes, ¿no? Que son mucho más segregados que incluso la ciudad en donde vivía la población afroamericana en el apartheid sudafricano. De hecho, Naciones Unidas y los mismos sudafricanos dicen que la situación de Israel es mucho más drástica, mucho más dramática y más dura que la parte que ellos conocieron.
¿Y tú dices lo mismo, Daniel Jadwe, en terreno, bien, estando en Palestina?
O sea, la verdad es que en la parte sudafricana es algo que deseáramos que nunca hubiese existido, ¿no? Pero lo que pasa hoy día en Israel es mucho más crudo y mucho más rudo que la parte sudafricana, porque en la parte sudafricana incluso había la posibilidad de que alguna parte de la población afroamericana permeara las instituciones del Estado, pero en Palestina no existe ninguna posibilidad, ¿no? Ni que de que los palestinos permeen, y estoy hablando del Estado de Israel, no dentro de la frontera del 48, al Estado de Israel de tal manera de un poco humanizar o ablandar las tesis del Estado de Israel. Y, al igual que en todo el mundo, en Israel hoy día avanza la ultraderecha. Son verdaderos nazis a cargo de este Estado que está puesto sobre los terrenos ilegales. O sea, está puesto ilegalmente sobre los terrenos palestinos.
No voy a defender a unos nazis como los defines tú, a los gobernantes, ¿no es cierto?, actuales de Israel. Simplemente te voy a decir que 75 años ha habido de todo tipo de gobierno en Israel y parece que la situación palestina es la misma, Daniel Jadwe, en Palestina por siempre.
Absolutamente similar, incluso mucho más dramático. Hubo un tiempo en donde algunos líderes israelíes habían logrado entender que la única posibilidad de tener paz, justicia y seguridad era llegar a acuerdo con los palestinos. Hoy día la tesis que se impone en la sociedad israelí, porque es la que elige a los gobiernos, es la del exterminio y la de la limpieza étnica y el genocidio. Y contra eso, lo único que pueden actuar de manera decidida es la comunidad internacional, pero sabemos que la comunidad internacional está cooptada por esta potencia que se cree dueña del mundo, que son los norteamericanos, y con la subordinación completa de Europa a los dictámenes de esta de este imperio que cada día es más cruel y que cada día se parece más a una organización delictual, ¿no? A una organización de crimen organizado.
Daniel, a ver, con tu mirada política, ¿a quién le perjudica un Estado palestino? Las potencias, digamos, amigas de Estados Unidos, que respaldan que esto no avance absolutamente nada. Incluso la cooperación internacional que llega a Palestina no quieren que esta cosa avance. Eso está absolutamente ya dicho por palestinos y por observadores. Mi pregunta es, ¿esto es simplemente una complacencia hacia el Estado de Israel que haga lo que quiera nosotros y las potencias dicen y nosotros vamos a seguir apoyando? ¿O hay intereses de por medio? La posibilidad de un Estado palestino, ¿en qué perjudica los intereses de los países europeos que apoyan a Israel y del propio Estados Unidos?
Bueno, Palestina siempre ha jugado un rol estratégico en la geopolítica mundial, ¿no? Porque el punto que une África, Asia y Europa es un lugar desde donde tú puedes controlar toda la producción petrolera casi del mundo, ¿no? Es un lugar en el cual además puedes poner en jaque y desestabilizar tanto África como Asia como Europa. Es también un lugar en donde efectivamente hay un intercambio comercial y hay una fuerza económica por una atracción, por lo que representa Jerusalén, Belén, Bet-Yala, toda la zona histórica, Jericó, ¿no? Que reciben millones de habitantes al año y por lo tanto es un lugar de interés económico, pero también ideológico, ¿verdad? Y un Estado palestino independiente, democrático, vendría a renacer al mundo entero. ¿Por qué? Porque pondría en jaque, por ejemplo, a todos los países que todavía tienen sistema monárquico, ¿no? Incluso aquellos que tienen monarquías parlamentarias, ¿no? Que son un chiste, que son la cuna de la violación de todos los derechos humanos en el mundo, junto con Israel y junto con otros países que son vanguardia en esto, ¿no? Y además sería, desde la perspectiva del Imperio norteamericano, un muy mal ejemplo para los países que aspiran a la autonomía y a la independencia. Estamos hablando de que sería un pésimo precedente, por ejemplo, para Marruecos, ¿no? Que tiene ocupado militarmente el desierto del Sahara. O sería un pésimo referente para España, con el caso de Cataluña o el País Vasco, ¿no? O sería un pésimo referente para el área del Kurdistán o para alguna república armenia. Yo creo que constituye un peligro porque todo este discurso oficial de respeto a los derechos humanos y sobre todo al derecho a la autodeterminación de los pueblos tiene un techo en el mundo hoy día y es el Estado Nacional. O sea, todos los pueblos pueden tener derecho a la autodeterminación mientras respeten las fronteras y la repartición de poder que hoy día está establecida en el mundo.
Daniel Jadue, en Palestina por Siempre, antes de entrar a tu libro, Palestina, crónica de un asedio, con tu visión de urbanista y arquitecto, Daniel, cuando tú dices que hoy día Israel tiene ocupado el 84% de la Palestina histórica, ¿tú podrías ser gráfico con ejemplos de Chile? ¿Qué es lo que es hoy Palestina? Para que todos podamos entender.
O sea, el territorio que está ocupado y que no está dentro de la frontera reconocida con Israel sería como parte de la tercera, muy minoritaria, parte de la cuarta, parte de la quinta, muy minoritaria, y una parte menor de la región metropolitana.
¿Y qué comunica?
Hay que entender que la totalidad de Palestina, César, es más pequeña que la región metropolitana.
O sea, Palestina histórica es más pequeño que la región metropolitana.
Así es.
De acuerdo, pero hoy día, entre estos pedacitos que tú dabas como ejemplo de la tercera región, de la cuarta región, del área metropolitana, ¿qué comunicación hay?
No, nada. Son Batustanes completamente aislados, en donde para pasar de un lugar a otro tienes que pedir permiso, tienes que pasar por un control que lo manejan los israelíes, y que además, como nos pasó durante el viaje, en cualquier minuto cierran un checkpoint porque les da la gana, y te pueden dejar en una fila de autos interminables que puede durar 3-4 horas y que tenés que aguantar nomás, porque el deporte favorito de los sionistas y de los israelíes hoy día es la humillación de los palestinos.
Daniel, la segunda edición después de 10 años de tu libro Palestina, crónica de un asedio, con nueva portada, nuevo prólogo y otro elemento, ¿tengo entendido?
Así es, viene un poquito ampliada con algunas experiencias que se nos habían quedado en el tintero, pero viene con un prólogo además de un amigo, de un hermano casi, que es un ex soldado israelí, un ex reservista, que además es chileno, que se fue a vivir allá a un kibutz, que estuvo en el ejército de Israel y que se retiró del mismo cuando entendió que el ejército de Israel violaba los derechos humanos todos los días, y él viniendo, arrancando desde la dictadura cívico-militar chilena, no podía ser parte de una maquinaria de muerte igual a la que había determinado su vida hacia allá, ¿no? Uh-huh. Así que está, yo creo que mucho más interesante el libro que su primera edición.
Y desgraciadamente entiendo no ha perdido ninguna vigencia. Si le puedes contar, o sea, no contemos el libro, pero más o menos cómo está distribuido, cómo escribes este libro.
No, mira, el libro es un relato de un viaje, ¿no? El libro es un relato en primera persona y en tiempo real de un viaje que dura 14 días. El viaje de hoy que hicimos con esta delegación duró 11 días y recorrió casi los mismos lugares que el libro, ¿no? De hecho, las personas que me acompañaron tuvieron oportunidad de conocer en persona a cada uno de los miembros de los personajes del libro, ¿no? Uh-huh. Ahí estuvieron con ellos, compartieron, conversaron, ¿no? Disfrutamos de la hospitalidad del pueblo palestino, y además comimos mucho, ¿no? Pero también sufrimos todos los rigores, participamos de un par de funerales de niños asesinados por las fuerzas israelíes, vimos un par de demoliciones de casas con sus habitantes a un lado, estupefactos, digamos, de estos cuando te dan 5 minutos y te dicen, no, mira, tu casa va a ser demolida, no te dejan ni siquiera sacar las cosas, pero además es como si aquí un gobierno extranjero te diera una orden de demolición sobre tu casa, imagínate, es brutal, ¿no? Nos reunimos con muchas alcaldías, firmamos convenios de cooperación, tuvimos oportunidad de conversar con algunas ONG, ¿no? Visitamos algunos lugares sagrados, fue una buena síntesis de cómo viven los palestinos hoy día bajo esta ocupación ilegal y tan cruel como es la ocupación israelí.
Alcalde Daniel Jaue, en Palestina por Siempre, el libro, ¿dónde lo encuentran nuestras auditoras, auditores? Que realmente no me cabe duda que se van a interesar por saber qué has escrito tú de Palestina en este libro, reitero, llamado Palestina, crónica de un asedio.
El libro va a comenzar a estar en la librería en estos días, ya está entregado a distribución, así que esperamos que lo puedan encontrar muy pronto.
Y por último, ¿alguna reflexión de lo que viste, de lo que conversaste con la sociedad palestina para saber más o menos qué opinión te formaste en qué están las palestinas y los palestinos hoy día, Daniel Jaue?
Los palestinos están en una situación de desesperanza aprendida, así se llama en psicología, ¿no? También es muy parecido a lo que pasa en los sectores populares de nuestro país, ¿no? No creen en nadie, no creen en nada, no creen que nada de lo que pueda pasar en el futuro podría cambiar sus vidas para mejor. Y esa es una situación que te pone en un umbral en donde la diferencia entre la vida y la muerte casi se borra, ¿no? Y es muy delicada la situación.
Nunca me olvido una frase que me dijiste hace muchísimos años y qué pena que cobre tanta vigencia. Levantarse en Palestina es una forma de resistir.
Así es, así es.
Daniel Jaue, alcalde de la comuna de Recoleta, político chileno, muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre y gracias por tu libro Palestina, crónica de un asedio. Un millón de gracias, Daniel Jaue.
Muchas gracias a ti, César, y un abrazo a todas y todos quienes nos
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Con Pablo Rivas, en Palestina por Siempre, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, conversamos de literatura que tenga que ver con Palestina, que esté de una u otra forma también, ¿por qué no?, relacionada con los derechos humanos. Pablo, bienvenido este fin de semana a la radio pública de nuestro país.
Hola César, como siempre, un gusto conversar contigo y a través tuyo saludar a la audiencia de Palestina por Siempre.
¿Qué nos tienes?
Como bien anuncias, sí, sí. Dime.
No te iba a preguntar justamente, ¿qué nos tienes preparados para el día de hoy?
Como bien anuncias, traje un libro sobre Palestina y al igual que la semana pasada que traje un libro de la editorial Ocho Libros, este también es, y es de alguien que tú has entrevistado mucho y que conocemos y es bien amigo de los dos, Jaime Avedrapo.
Perfecto, el cientista político Jaime Avedrapo, que fue tu profesor, tengo entendido, en algún momento de la vida.
Exactamente, fue mi profesor en la Escuela de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales, allá por la primera década del siglo.
Hoy día, si no me equivoco, el profesor Avedrapo está haciendo clases en la Universidad San Sebastián.
Sí, es profesor de la Universidad San Sebastián y es director de un centro de estudio dentro de la universidad, de asuntos políticos. No recuerdo precisamente el nombre, pero sé que es tema sobre asuntos políticos.
¿Y qué nos propones de Jaime Avedrapo, cientista político, también muy vinculado a la causa palestina, para esta oportunidad?
Un libro del año 2020 que se titula Palestina y la indiferencia de los estados. Y el subtítulo, que es bastante introductorio sobre el tema, es 70 años de excepcionalidad en el respeto de los derechos humanos.
Nunca más claro, pero expláyate igual, por favor.
Mira, es un libro, en cuanto como su característica, Editorial Ocho Libros, es un libro de 100 páginas. Es el primero que publica Jaime Avedrapo de lo que ha publicado sobre Palestina. Y la centralidad del libro es de que el autor postula que el sistema internacional se ha descompuesto y que uno de los ejemplos de la descomposición del sistema internacional es la situación de Palestina, porque en Palestina no se respeta el derecho internacional y especialmente no se respeta el derecho internacional de los derechos humanos. Esa es la idea central.
¿Y de qué manera va abordándolo en las páginas de este libro el profe Avedrapo?
Mira, para desarrollar esta idea, para sustentar esta idea, los capítulos del libro parten desde la Nakba y muestra cómo los hitos que ha vivido Palestina desde la Nakba han ido empeorando la realidad del pueblo y del territorio palestino. O sea, pasa por la Nakba, pasa por la Guerra de los Seis Días, menciona el Yom Kippur, menciona la Intifada, menciona la construcción del muro, la política de colonización, la persecución, las detenciones ilegales, la cárcel administrativa que hablabas tú la semana pasada. Entonces, eso lo va desarrollando. Y dice, esto que pasa en Palestina es un ejemplo del sistema internacional. Porque también vemos que el sistema internacional, por otro lado, también se está descomponiendo. Pero Palestina lo pone como el paradigma.
¿El libro se llama, reiteremos el título, Pablo?
Palestina y la indiferencia de los estados.
Por Dios, que el título es demasiado claro. Ahora mismo yo pensaba...
Está muy bien escogido.
Exacto. Yo pensaba, y te lo quiero preguntar aquí en Palestina por Siempre, a propósito de la indiferencia de los estados, ¿cuál es la diferencia, si es que existe, entre la invasión que ha hecho Rusia a Ucrania y los castigos que ha tenido de la comunidad internacional? Por ejemplo, es muy claro en el ambiente deportivo, no lo han dejado participar con su bandera, lo han eliminado de competencias, e Israel sigue como si nada en todas estas áreas y en muchas más. ¿Qué dice al respecto a la comunidad internacional o no dice nada?
Mira, te lo puedo explicar, pero ¿qué suposiciones puedo hacer yo frente a los hechos? De que el caso de Rusia invadiendo Ucrania es bastante claro que es un Estado contra otro Estado y que viola su soberanía a través de la fuerza. El caso de Palestina es un caso que no se entiende a buena primera y es difícil entender. Palestina es un país, es una república, es un Estado. ¿Qué es Palestina? Es un territorio ocupado que nunca alcanzó a ser un Estado dentro del sistema internacional. Entonces, no hay una comprensión tan inmediata o tan clara en cuanto a opinión pública, porque por supuesto que los ministerios de Relaciones Exteriores de los países, de los estados, saben qué es lo que pasó con Palestina, o deberían saberlo, no deberían ignorarlo. Pero dada esa confusión o dada esa poca claridad, dan cierta normalidad a lo que pasa.
Pero aquí hay un fallo, igual como ha fallado la comunidad internacional, Naciones Unidas, respecto a lo que hace Rusia con Ucrania, ¿no es cierto? Acá hay una ilegalidad, no hay un respeto al derecho internacional de parte de la potencia ocupante Israel. Entonces, ¿cómo es el tema ahí? Se llame territorio, se llame Estado, se llame país, se llame lo que sea, digamos.
Es que en el caso de Palestina, y quizás tú lo debes ver cuando lo conversas el tema, que la gente habla de conflicto, no habla de ocupación militar. Y en el caso de Rusia, se habla de invasión militar. Entonces, ese lenguaje ya te demuestra que no existe una comprensión del asunto. Inclusive, tú sabes que yo fui a Palestina, lo hemos conversado el año 2018, y cuando yo volví, yo empecé a usar mucho la palabra ocupación militar, no hablé de conflicto. Pero mucha gente me hablaba de conflicto y gente que sabía de la ocupación militar y de la realidad de Palestina en su historia, pero hablaban de un conflicto. Pero esa palabra conflicto no es capaz de explicar la realidad de la ocupación militar. Inclusive cuando tú hablas de ocupación militar con una persona que defiende ciertas posturas del Estado de Israel, es una palabra que le incomoda. Porque frente a eso no tiene nada que decir, porque ese es el hecho.
Pero es una realidad. Sin embargo, Israel tiene una ocupación militar en Palestina.
Sí, y eso es objetivo, eso es un dato objetivo. Alguien la podrá apoyar, alguien la podrá rechazar, pero eso es un dato objetivo. El asunto es de que ocupan la palabra conflicto. Recordemos que en el gobierno Sebastián Piñera, cuando el año 2018, yo recién me había vuelto a Chile desde Palestina, cuando se empieza a hacer la marcha del retorno y se empiezan a hacer los castigos a Gaza, el ministro de Relaciones Exteriores del momento, Roberto Ampuero, llamó a las partes a dialogar para terminar el conflicto. Eso te demuestra una ignorancia, y no lo digo en forma descalificativa, sino que ignora de que no es un conflicto y de que es una ocupación militar, e ignora que el llamado a dialogar entre las partes lo que ha hecho es aumentar el proceso de colonización, aumentar el proceso de la ocupación militar y la expansión territorial y el daño contra la población.
Bueno, hoy día hemos aprendido algo contigo. Yo mismo voy a tener que empezar a integrarlo más, porque me imagino que varias veces he hablado de conflicto y efectivamente tú me haces caer en cuenta que esto no es un conflicto. Esta es una ocupación militar, ilegal y criminal de parte de Israel hacia Palestina. Pero no nos apartemos, por último, Pablo Rivas. Sí.
O sea que la palabra conflicto no alcanza a explicar la realidad. ¿Por qué? Porque un conflicto puede ser muy variado en el sistema internacional. Puede ser muy variado. Entonces, dentro de la clasificación como de los conflictos, tú tienes los conflictos unilaterales, armados. Por ejemplo, las dictaduras militares están dentro de esa categoría. Y otro son las ocupaciones militares, que es un conflicto militar, conflicto armado unilateral.
Y como te decía, Pablo, que no nos escapáramos entonces de cómo partimos esta conversación en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, con la recomendación que nos hiciste esta semana, el libro de Jaime Abedrapol, cientista político, profesor de la Universidad San Sebastián, que se llama
Palestina y la indiferencia de los Estados. Pero relacionándolo con lo que recién conversábamos, una de las críticas que justamente hace Abedrapol es el doble rasero que existe en el sistema internacional. Cuando produce cierta tolerancia con respecto a lo que hace Israel en desmedro y en contra de la población y del territorio palestino, pero hay ciertas cosas que sí se critican. Por ejemplo, cuando en el sistema internacional nos damos cuenta que existe un ataque violento calificado de terrorista en Europa Central, los jefes de gobierno se juntan y dicen esto no es posible, no lo vamos a aceptar, que sí, bla, bla, bla. Pero cuando eso ocurre en Palestina, cometido por el Estado de Israel, se acepta. Entonces, ese doble rasero está bastante claro en el libro y se empieza a trabajar con detalles, con ejemplos, y de ahí que el subtítulo 70 años de excepcionalidad en el respeto a los derechos humanos está muy bien argumentado.
¿El libro se encuentra dónde la venta, Pablo?
Es fácil de encontrar en 8libros.cl, que es la editorial, y el valor está por casi los 12.000 pesos.
Perfecto. Gracias por tu aporte de todas las semanas a Palestina por Siempre. Pablo Rivas, un abrazo para ti, Pablo.
De nada, pues, César, y como siempre, un gusto conversar contigo sobre Palestina y, como te he dicho antes, en un lugar tan cómodo como son los libros.
Ocupación Refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Por la libertad del pueblo palestino, porque se cumplan los derechos humanos, porque se respete el derecho internacional. Estamos domingo a domingo aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Un tremendo aporte en nuestro espacio, sin duda alguna, es el profesor Felipe Salas. Felipe Salas y sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Amnistía Internacional, organismo que está siempre preocupado por la situación palestina y que ha publicado en sus informes anuales material valiosísimo para comprender el cotidiano que se vive en los territorios palestinos ocupados. A inicios de mayo, la entidad ocupante Israel demolió de forma ilegal una veintena de casas palestinas. Además, en sucesivas incursiones militares, se aplicó fuerza desmedida contra la población palestina, que causaron heridas y muerte a población civil desarmada, además de la destrucción de edificios de viviendas, constituyéndose esto como un castigo colectivo. El 9 de mayo, a las 2 de la madrugada, se realizaron 3 ataques diferentes en la franja de Gaza. Los estruendos interrumpieron la tensa calma que se respira en este lugar. Este es un claro indicador de que los que aprobaron estos ataques lo hicieron considerando que la población estaba dormida. Durante esta, la primera noche de ataques, los militares utilizaron tecnología de precisión, con bombas guiadas a distancia, contra los mandos de las brigadas Al-Quds, matando a 10 personas civiles e hiriendo a por lo menos 20. Las bombas fueron lanzadas sobre zonas urbanas altamente pobladas. Los ataques sistemáticos, intencionales y desproporcionados son considerados como crímenes de guerra, al igual que los ataques indiscriminados con cohetes de la resistencia armada de la Yihad Islámica, que le costó la vida de 5 civiles, 3 palestinos y 2 israelíes. Ante las espantosas escenas que se viven a diario en Gaza, Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África ha declarado que, dada la violencia que no cesa, es imperioso que quienes perpetran estas acciones se enfrenten a la justicia. De lo contrario, seguirán actuando con absoluta impunidad, convirtiendo en escombros la historia de Palestina. Según el relato de algunos sobrevivientes, durante la tarde habrían recibido un llamado telefónico, presuntamente de los servicios de inteligencia israelíes, que los invitaban a abandonar el edificio, pues este sería bombardeado en 15 minutos más. Hussein Navan dio el aviso que en el edificio había varias personas con problemas de movilidad, entre ellas 3 en silla de ruedas. La respuesta de los agentes fue exactamente la misma. La deshumanización se hace presente cada día y cada noche en la Franja de Gaza, en Jerusalén, en los campamentos de refugiados de Cisjordania. Por eso, nosotros, a 13.000 kilómetros de distancia, nos ponemos la bandera de Palestina y apoyamos esta causa pacífica que tiene más de 70 años de existencia. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas, y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Todas toda la comida árabe está en El Rincón Árabe. Hoy domingo, reitero, abierto hasta las 16 horas en Juan Enrique Concha 55, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Toda la información del Rincón Árabe la encuentran en www.elrincónarabe.cl. www.elrincónarabe.cl. Toda una tradición. Me acuerdo que en Palestina por Siempre la semana pasada hablábamos con el alcalde de Macul, que también justamente acompañó a Daniel Jado en este viaje a Palestina. Me refiero a Gonzalo Montoya, un tipo muy sensible. Y hablábamos con Gonzalo Montoya y él estaba muy impresionado, más allá de las atrocidades que se viven respecto a las violaciones a los derechos humanos en Palestina. Por ejemplo, nos nombraba que en Jenin había una planta para tratamiento de agua, decía, pero de primer nivel, ya se la quisiera cualquier país desarrollado o cualquier municipio de Chile. Y uno dice, a ver, ¿pero cómo se conjuga esto con la ocupación que es tan bárbara, digámoslo así, y este tipo de adelanto tecnológico, una planta para tratar el agua en Jenin? La consulta se la hacemos precisamente a nuestro corresponsal en Palestina, el cientista político Javier Abueid.
Buenos días. Claramente que el tema del agua es un tema central en Palestina. Y no es tanto por el hecho que sea escasa de forma natural, sino que es escasa de forma política. En otras palabras, la ocupación israelí se ha encargado desde el año, de hecho, 1948, pero con mayor énfasis desde 1965, con el desvío de las aguas desde el Mar de Galilea o de Tiberíades, que han básicamente secado el río Jordán, hasta después de 1967, donde en realidad, Palestina hoy en día no puede hacer cavar un pozo de agua sin permiso israelí, y que raramente se da. En otras palabras, Israel controla el agua de Palestina, los palestinos consumen el agua palestina que se les vende por parte de la ocupación israelí, que además los vende por precios bastante altos y por cuotas de agua que son bastante mínimas comparadas a las necesidades que tiene Palestina. Es importante insistir de que Palestina no es un país que sea seco de forma natural. Es cierto, hay zonas de Palestina que son desérticas, pero en general Palestina tiene un clima mediterráneo. Es un clima muy parecido al que ustedes pueden tener en la región central donde se encuentran ustedes. Y por ende, es muy importante entender de que cuando se está hablando de, por ejemplo, como conversaban ustedes la semana pasada en Palestina por Siempre, sobre la planta desalinizadora, que más que desalinizadora es una planta de tratamiento de aguas servidas que se encuentra en Jericó, financiada por el gobierno japonés, como que claro, que comentario de que cualquier municipalidad o cualquier país desearía tener una planta como esa. Claro, pero también es cierto que se da en un contexto en el cual las libertades del pueblo palestino son mínimas, y si es que Palestina no tuviese la ocupación israelí, es decir, si es que el derecho internacional se cumpliese, si es que las resoluciones de Naciones Unidas se cumpliesen, entonces no habría necesidad de esa ayuda internacional. Más de un 80% del Producto Interno Bruto palestino, o más bien el equivalente a más de un 80% del Producto Interno Bruto palestino, se pierde en los costos adicionales de la ocupación, y gran parte de esos costos tienen que ver con la falta de acceso a los recursos naturales, particularmente el recurso natural del agua. Por ende, todo el desarrollo que se vaya generando en esa área es bienvenido, porque tiene que ver principalmente con una zona, situación de sobrevivencia. Pero más importante sería aún para la realidad del pueblo palestino bajo la ocupación israelí, es que la ocupación en sí misma se acabe. Ahí ya no sería necesario que haya la cooperación internacional, en este caso un país como Japón, pero otros también. Hay bastantes que les importan mucho esa clase de infraestructuras, Francia, Alemania, etcétera. Lo más importante, evidentemente, para que Palestina pueda desarrollarse es tener control, por ejemplo, de sus recursos naturales, que es algo que hoy en día, bajo la ocupación israelí, es imposible. Entonces, cuando se está hablando de la falta de desarrollo en Palestina, esta es una falta de desarrollo provocada por una acción política, por la colonización llevada a cabo por Israel en Palestina. Y es esa la gran razón. No tiene que ver con falta de recursos humanos, no tiene que ver con la falta de recursos materiales, si es que se permitiese de que el pueblo palestino realmente pudiese invertir en su tierra y sacar los dividendos de esa realidad.
Javier Abueid, desde Palestina. Javier, tengo entendido en otros temas que tienen que ver precisamente con Palestina, que el presidente palestino Mahmoud Abbas estuvo de visita nada menos que en China. ¿Se nos puede contar de este viaje de Mahmoud Abbas?
Sin lugar a dudas que la visita del presidente palestino Mahmoud Abbas a China es la noticia de la semana, por lo menos noticia diplomática. Sobre el terreno, claro, la situación continúa con una agresión constante por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en Palestina, las familias palestinas siendo expulsadas de sus hogares, particularmente la situación que se vive nuevamente en la ciudad antigua de Jerusalén, etcétera. Sin embargo, el caso de la visita del presidente Mahmoud Abbas a China parece ser, por el momento, el logro diplomático palestino más importante durante este año. Y uno puede especificar una serie de situaciones, porque esto se está dando. Algunos han señalado, algunos analistas, de que esto es parte del esfuerzo de China por involucrarse mucho más en la región de Oriente Medio, pero también por mostrar a los Estados Unidos que la preponderancia norteamericana ha estado bajando en varias partes. Claro, no fue mucha gracia para Washington que fuese China quien haya logrado el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita hace unos meses. Y por ende, la visita del presidente Abbas está llena de simbolismos. Estamos hablando de que el presidente chino lo recibe diciendo que usted es el primer presidente árabe que hemos recibido durante este año. No es un gesto menor. Con declaraciones de China diciendo que quieren jugar un rol mayor en lograr en el corto plazo que los derechos del pueblo palestino se reconozcan. No es algo que no se deba valorar y que se debe entender en su contexto, claro. Nadie cree en este momento de que cualquier país del mundo, incluyendo China, vaya a movilizar todos sus esfuerzos para la liberación de Palestina. Pero sí se está generando una realidad donde se pone aún más presión para ver qué es lo que va a hacer la administración norteamericana, punto uno, y punto dos, para ver cuál es la reacción del mundo árabe frente a esta nueva situación. La realidad de China, las relaciones internacionales, es una realidad bastante fuerte. Su preponderancia económica es algo conocido. Y, por ende, los compromisos y declaraciones asumidas durante la visita del presidente Mahmoud Abbas son algo que realmente se debe ver para el futuro. Y es, evidentemente, la gran noticia, por lo menos a nivel diplomático de la semana. Sobre el terreno, insistimos, la situación no ha cambiado, sino que todo lo contrario. Al parecer, el gobierno israelí, Netanyahu, Smotrich y Ben-Gvir siguen esforzándose en generar las condiciones, las peores condiciones posibles, incluyendo las políticas que están llevando a cabo día a día para la anexión o para continuar con este proceso diario de anexión del territorio ocupado de Palestina. Y así se mantienen imponiendo una serie de negociando o avanzando una serie de leyes en el Parlamento israelí, incluyendo ya hace un par de semanas el llevar a la cárcel a quien pueda levantar, a quien quiera levantar, a más de tres personas que se juntan para levantar la bandera de Palestina juntos. Si es que ahí tienen un mensaje para toda la gente que quiera ir a ver a Palestino, bueno, levante la bandera de Palestina y así esa es una forma de protesta frente a este gobierno israelí que lo que busca es eliminar la identidad de Palestina que ni siquiera la reconoce. Y es así como lo señaló el ministro el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, bueno, señaló de que el pueblo palestino es una invención. Bueno, habemos 14 millones de invenciones que todos los días Israel intenta, de cierta forma, negar en sus derechos. Y por el momento, al parecer, estos 14 millones no se han olvidado. Esto ha sido todo por esta semana aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Que esté muy bien. Adiós.
survivor. I ain't lost and this ain't shipwrecked. I feel small in this big wide world. And mommy ain't said, honey, I shrunk the kids yet. I ain't Jesus, but I'm walking on water. There's no bombs here, there's no walkers. I can break out of jail with a lighter. So is there any point in making laws, blood? This ain't Atlantis, are you sure? I nearly suffocated when I touched the shore. No rain, condoms, it poured and up the road. You'll never guess who I saw.
It's K.A. Look, skip on the beat like Ollie in the gym, yeah. Honey, I'm home, this is where I wanna live. Just found it like Nemo on a D-Lo. I don't know if it's greener, but it's green though. On the other side of the fence, bite to the ends. Look, no vets, no stress, no rent, no superficial shit, this real foe. Where the women look hot, but the beach cold. And the speech goes like, hi, little lady. Sex on the beach, wanna try for a baby. Word in the village, I'm a little bit crazy. Swagger on 100 degrees, no AD. Look, it's heaven at a VIP. This is it, white sand, blue sea. But I don't know who they are, and I'm damn sure they don't know me. But I come in peace.
Cool, white flag, white flag.
No war,
no guns,
no poor.
¿Te gusta tejer? Encuentra las mejores lanas, hilos y algodones para tus tejidos en la página web www.lanasbelen.cl, donde podrás comprar con despacho a domicilio en todo Chile. Porque sabemos que te gusta y disfrutas el mundo del tejido, entra al sitio web www.lanasbelen.cl y descubre los últimos estilos y colores para crear tus obras maestras. Te recordamos www.lanasbelen.cl para comprar lo mejor en calidad en lanas, hilos y algodones. Lanasbelen.cl presenta el comentario deportivo y algo más de Diego Yunis.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana nuestro querido Club Deportivo Palestino tuvo días libres de compromisos posterior a su participación en la quinta fecha de lo que fue la Copa Sudamericana, enfrentando a San Lorenzo de Almagro en Argentina, por lo que fueron días de descanso, recuperación y preparación para lo que será la próxima semana, más precisamente el jueves 22, su compromiso por cuartos de final de Copa Chile frente a Santiago Morning, que se disputará en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos en el Estadio Municipal de La Cisterna el jueves 22 a las 15 horas. Tuvo estos días sin competencia nuestro querido Club Deportivo Palestino. ¿Por qué? Porque hay fecha FIFA, en donde se paralizan las competencias a nivel de clubes para dar paso a instancias de partidos a nivel de selección, en donde fue convocado a todo esto un jugador de Palestino, precisamente Bruno Bartichotto, quien está entrenando y jugando entonces con la selección chilena. Y a propósito de fecha FIFA y partidos a nivel de selección, quisiera comentarles, queridas auditoras, queridos auditores, que nuestra selección de Palestina está disputando sus compromisos también de la Copa de Asia Occidental, en donde comparte grupo con Siria e Irán. Y sin ir más lejos, esta semana le ganó a Siria por 1-0, en lo que fue el primer partido de la competencia para la selección de Palestina. Sabemos muy bien que, al igual que acá el Club Deportivo Palestino, allá la selección de Palestina, lo deportivo pasa a un segundo plano. El resultado es un resultado, solo un número, porque más importante también es el significado y lo que representa. Al igual que el Club Deportivo Palestino, que pueda participar en un torneo local, en una Copa Sudamericana, en una Copa Chile, y por supuesto a nivel de participaciones internacionales, en donde todo Sudamérica, en el caso de Palestino, sepan no solamente la existencia de un club de fútbol que representa la causa palestina, sino que también de la importancia que tiene este a nivel nacional e internacional. Cada partido es una nueva oportunidad para poder mostrar la bandera palestina. Y aprovechando estos minutos, porque recordemos que este es un programa de derechos humanos y, sobre todas las cosas, también es un programa para visibilizar y defender los derechos de los palestinos, quisiera comentarles que estos días se cumplen 56 años de la ocupación palestina. 56 años en donde
Hay que hacer valer el derecho internacional como un primer paso para una paz justa y duradera con un pueblo que lamentablemente está siendo reprimido hace más de 75 años. Imagínense ustedes viviendo durante tantos años con violaciones a los derechos humanos, con destrucciones de viviendas, con detenciones administrativas, con detenciones de menores de edad incluso, con una construcción de un muro que es ilegal y que además no les permite vivir en condiciones humanas. Pedimos por la paz en Palestina, que la paz solo será posible con justicia. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo entonces, queridas auditoras, queridos auditores, de defender la causa palestina? Esta causa que, además de ser justa, se representa en lo político, se representa en lo social e incluso en lo deportivo, a través de un equipo de fútbol como el Club Deportivo Palestino. Sabemos bien que más allá de los resultados deportivos que se puedan obtener acá en Chile con el Club Deportivo Palestino, este equipo representa mucho más que un deporte. Es un pueblo entero el cual en cada partido, en cada instancia que tenga de visibilizar la causa palestina acá en Chile y al resto del mundo, es un partido que ya fue ganado en lo extradeportivo, ya que logra darle una distracción y logra hacer feliz a niñas y niños e hinchas que lo siguen desde Palestina a más de 13.000 kilómetros de distancia y por supuesto que son muy felices con tan solo ver la existencia de este club. Porque recuerden siempre que resistir es existir. Resistir a esta ocupación ilegal de Israel desde hace décadas en Palestina. Fue el informe para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile agradece profundamente la sintonía con este espacio de derechos humanos. Te cuento que nos puedes volver a escuchar en la página de nuestra radio, volver a escuchar Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Y además estamos en Spotify, también nos encuentras en esta plataforma Spotify como Palestina por siempre. Un tremendo beso, un agradecimiento enorme a toda la gente que está comprometida no solamente con la causa palestina, sino que con la causa que involucra un mundo más decente, un mundo mejor. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.